Continuamos en el tiempo de acceso y lo hacemos con latín. Nos acompaña en esta mañana la profesora María Victoria Fernández Abater. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar hoy de cuentos latinos. En concreto, el programa se titula Cuentos Latinos Atalanta. Cuando hablamos de cuentos latinos, y sobre todo cuando ya damos hasta un título, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de un relato clásico, un relato mitológico, que habla sobre Atalanta e Hipómenes y que está incluido en la obra de Ovidio Las Metamorfosis. Vamos a leer ese texto y luego vamos a ver un poco cómo se comporta la tradición con él. Es decir, cuál es el resultado del paso de los años hasta que lleguemos a una colección de textos medievales que se llama Gesta Romanorum, en los que se reproduce ese cuento de Atalanta e Hipómenes, pero de muy diversa manera que la Metamorfosis.
Es decir, que primero veremos el cuento en la Metamorfosis, un trocito, y después lo veremos en la tradición medieval, en la Gesta Romanorum. ¿Qué vamos a hacer después con estos dos textos?
Pues yo creo que lo que vamos a hacer con los textos, en primer lugar, es nosotros leerlo despacito, haciendo algún pequeño comentario que consideremos oportuno. Leeremos primero el de las Metamorfosis, el de Ovidio, el texto magnífico. Luego leeremos el cuento, en lo que se convierte en un auténtico cuento folclórico, que es lo que se convierte en la historia. Y señalaremos un poco los parecidos y las diferencias, a ver qué les parece a los oyentes.
Antes de leer este cuento, pues quizá conviene situarlo dentro de las Metamorfosis, este cuento de Atalanta.
Eso es. Vamos a ver, este cuento está situado en el libro 10 y está puesto en boca de Venus. Venus conoce a Adonis, se enamora, claro, de él, y están los dos juntos hablando. Ella trata de prevenirle contra los animales salvajes, contra los jabalíes y los leones, y dice, te voy a contar ahora por qué tienes tanto miedo. Bueno, pues porque ya te voy a contar una historia. Se tumba con él en la hierba y entre beso y beso, según dice Ovidio, le cuenta esta historia que vamos a escuchar.
Quizá hayas oído hablar de alguna que en la competición de la carrera vencía a los hombres veloces. No fue una fábula ese rumor, los vencía, en efecto. Y no se podía decir si era más espléndida por la gloria de sus pies o por el don de la belleza. Consultó ella al oráculo acerca de esposo, y el dios le dijo:
nada te conviene un esposo, Atalanta. Huye de tener esposo, y aun así no conseguirás librarte, y viva te verás privada de ti misma.
Aterrorizada por el oráculo del dios, vive soltera en medio de selvas tenebrosas y ahuyenta ferozmente el apremiante tropel de pretendientes mediante una condición, diciéndoles:
no me poseeréis a no ser que me venzáis primero en la carrera. Competid conmigo en ligereza de pies. Al que sea más veloz se le otorgará como premio una esposa y un tálamo, y la muerte será el botín de los más lentos. Sea esa la regla de la competición.
A cumplir esta condición vino un temerario tropel de pretendientes. Se había sentado Hipómenes como espectador de la inicua carrera y había dicho: ¿hay alguien que busque esposa a tanto riesgo? Condenando así los excesivos amores de los jóvenes, cuando vio su rostro y su cuerpo despojado de ropa, que era como el mío o como el tuyo si te volvieras mujer.
Fíjense que está hablando Venus de ella y de Adonis. Esa es la belleza de Atalanta.
Quedó atónito y levantando las manos dijo: perdonadme vosotros, a quienes acabo de censurar. Aún no conocía yo cuál era el premio que codiciabais. Al alabarla, se inflama interiormente y ansía que ninguno de los jóvenes corra más deprisa y teme su rivalidad. Pero ¿por qué voy a dejar yo sin probar la suerte de esta competición?, dice. A los decididos, el poder de los dioses los ayuda. Mientras tales cosas discurre consigo mismo, Hipómenes, ya la muchacha vuela con pasos alados, y aunque al joven Aonio le pareció que no avanzaba ella con más lentitud que una flecha de Escitia, se admira él más, sin embargo, de su hermosura, y es la carrera misma la que le proporciona una hermosura peculiar. La brisa tiende hacia atrás los cordones de sus sandalias, que sus veloces plantas arrebatan, y por la espalda de marfil le ondean los cabellos, así como las rodilleras de bordada franja que llevaba junto a las corvas, y en medio de la blancura juvenil su cuerpo había cobrado un tono sonrosado. Mientras, el forastero observa todo esto. Se ha llegado en la carrera a la última señal, y la victoriosa Atalanta se cubre con la corona de júbilo, profiriendo gemidos los vencidos y pagan su castigo conforme a lo convenido. Sin embargo, el joven, sin asustarse por lo ocurrido a aquellos, se yergue en medio de la concurrencia y fijando en la doncella la mirada le dice:
¿Por qué buscas una gloria fácil venciendo a débiles? Mídete conmigo. Si la fortuna me hace dueño de ti, no estimarás indigno ser vencida por alguien tan grande como yo. Porque es mi padre Megareo, de Onquesto. Él tiene por abuelo a Neptuno, y yo soy biznieto del rey de las aguas, y mi valor no está por debajo de mi prosapia. Y si soy vencido, tendrás un grande y memorable título de gloria por haber vencido a Hipómenes.
Mientras así habla él, la hija de Esqueneo lo contempla con enternecido semblante y no sabe si prefiere ser vencida o ganar, y habla así.
Fíjense ahora, para mí este es el momento más bonito de la historia. Atalanta se va a enamorar de Hipómenes sin darse cuenta y tiene aquí una intervención en la que ella habla sola consigo misma y le invoca a él de vez en cuando con una confusión de ideas y cambiando de una a otra, saltando porque no sabe lo que le pasa. Dice así: ¿Qué dios malévolo contra los hermosos quiere perder a este y le ordena aspirar a este matrimonio con peligro de su preciosa vida? No valgo yo tanto a mi juicio. Y no es que me impresione su hermosura, aunque bien podría impresionarme también, sino el hecho de que es aún un niño. No me mueve su persona, sino su edad. ¿Qué decir del hecho de que posee un valor y un corazón al que no asusta la muerte? ¿Y qué de que se cuenta el cuarto a partir de su antepasado, el soberano de los mares? ¿Y qué de que me ama y atribuye tanto precio a las nupcias conmigo que está dispuesto a perecer si la suerte adversa le rehúsa mi persona? Vete mientras aún puedes, forastero, y abandona un tálamo sangriento. El matrimonio conmigo es feroz. Ningún habrá que no quiera casarse contigo y puedes ser deseado por una muchacha razonable. Pero, ¿por qué me preocupo yo de ti cuando tantos han sucumbido antes? ¡Allá él! Que muera puesto que no le sirve de escarmiento la matanza de tantos pretendientes y se inclina al desprecio de la vida. ¿De manera que va a caer este por haber querido vivir conmigo y va a ser víctima de una muerte que no merece como premio de su amor? Mi victoria será intolerablemente odiosa. Ojalá consistieras en desistir, o, puesto que estás loco, ojalá fueses más veloz que yo. ¡Ay, qué virginal expresión hay en su semblante de niño! ¡Ay, infeliz Hipómenes! Yo quisiera que no me hubieras visto. Serías digno de vivir. En verdad, que si yo fuese más afortunada y el destino inicuo no me rehusara el matrimonio, tú serías el único con quien yo querría compartir mi lecho.
Había dicho, y como inexperta que era y alcanzada ahora por su primer amor, sin darse cuenta de lo que hace, ama, y no nota el amor. Ya el pueblo y el padre de Atalanta reclamaban la acostumbrada carrera, cuando con voz angustiada me invoca el descendiente de Neptuno, Hipómenes, y dice: Yo suplico que Citerea asista a mi osadía y la ayude a la pasión que ella ha inspirado.
Vean, ahora va a aparecer un nuevo personaje. Hasta ahora Venus estaba contando lo que les había pasado a los demás, pero este va a ser el momento en que Venus va a entrar en la historia y se va a convertir de alguna manera también en protagonista definitiva de la historia.
Una brisa benigna trajo hasta mí la agradable plegaria. Me conmoví, lo confieso, y no se me daba mucho tiempo para socorrerle. Hay un campo que los nativos designan con el nombre de campo de Támaso. En mitad de la planicie brilla un árbol de amarilla fronda y ramas que tintinean de amarillo oro. De allí venía yo, casualmente, y llevaba tres frutas de oro que con mi mano había cogido del árbol, y sin que nadie pudiese verme más que él, me presenté a Hipómenes y le enseñé cómo podían serle útiles. Las trompetas habían dado la señal, y ambos salen disparados de sus puestos y con pies veloces van rasando la capa superior de la arena. Se diría que podían ellos rozar, sin mojarse las plantas, la superficie del mar y correr, dejándolas erguidas por encima de las espigas de una mies ya blanca. Dan ánimos al joven las aclamaciones a favor suyo y las palabras de los que dicen: «Ahora, ahora es el momento de apretar. Más deprisa, Hipómenes. Usa ahora todas tus fuerzas. No te retrases. Vas a vencer». Es dudoso si con estas frases se alegraba más el héroe hijo de Megareo o la doncella hija de Esqueneo. Oh, cuántas veces, cuando ya podía dejarlo atrás, se detenía ella y después de contemplar largo rato el rostro de él, lo dejaba bien contrariada. De la boca ya fatigada de Hipómenes salía un seco resuello y la meta estaba lejos. Entonces, por fin, el descendiente de Neptuno arrojó uno de los tres frutos del árbol. Quedó atónita la doncella y por el deseo de la refulgente fruta descuida la carrera y coge del suelo el oro que por él rodaba. Hipómenes la adelanta. En la concurrencia se produce un sonoro aplauso. Ella, en veloz carrera, recupera el tiempo perdido por la detención y de nuevo deja al joven a su espalda. Y una vez más, detenida por el lanzamiento de la segunda fruta, alcanza y deja atrás al hombre. Quedaba el último tramo de la carrera. «Asísteme ahora», dice, «Diosa, ¿a quién debo este obsequio?». Y para que ella tardara más en volver, arrojó con juvenil vigor el resplandeciente oro a un lado del campo y en dirección transversal. Pareció que la doncella vacilaba en ir a buscarla. Yo la obligué a cogerla del suelo. Y una vez que cogió la manzana, yo la hice más pesada y estorbé a Atalanta, tanto por el peso de su carga como por la detención. Y para que mi relato no sea más largo que la propia carrera, la doncella se quedó atrás. El vencedor se llevó su premio.
Como ven ustedes, acaba de intervenir directamente en la acción Venus. Yo la obligué a cogerla del suelo, yo la hice más pesada y estorbé a Atalanta. Es decir, ella es la que al final, aparte de dar las manzanas, la que consigue que todo quede como ella quería. Pero claro, cuando en una historia, la historia acaba y, claro, no se puede uno meter con los dioses. Los dioses griegos no son como nuestro dios. Los dioses griegos tienen pasiones humanas y se comportan como humanos. Y hay que portarse bien con ellos, porque después que te han facilitado a una señora como Atalanta, entonces, ¿qué ocurre? Pues que a Hipómenes se le olvidó, con eso de que estaba con Atalanta, se le olvidó. Y ella, la diosa, se enfada y mucho. Y dice... ¿No merecí que me diera las gracias, que me ofreciera un homenaje de incienso a Adonis? Le pregunta a su amado. Ni se acordó de darme las gracias, ni me ofreció incienso alguno. Cambio yo de actitud, lanzándome a una repentina cólera, y ofendida por el desprecio, me dispongo a impedir con un escarmiento que los venideros me tengan por desdeñable y a mí misma me incito contra los dos. Y ahora van a ver ustedes el final de esta historia y van a comprender por qué esta historia de Atalanta y Hipómenes está incluida en un libro que se llama Metamorfosis.
Pasaban ellos junto al templo, oculto en selvática espesura, que en otro tiempo había edificado a la madre de los dioses, el ilustre Esquión, cumpliendo un voto, y el largo viaje les aconsejó descansar. Entonces se ve Hipómenes invadido por inoportuno deseo, suscitado por mi divino poder de yacer con Atalanta. Junto al templo había un escondrijo de muy pequeña entrada, semejante a una cueva. Allí entra Hipómenes y profana aquel santuario con el ultraje de un acto prohibido. Y la madre de las torres,
es decir, Cibeles,
pensó en sumergir a los culpables en las ondas de la Estige. Ligero le pareció el castigo y entonces unas melenas azafranadas cubren los cuellos antes lampiños. Los dedos se les curvan formando garras. De los hombros surgen paletillas. Todo el peso viene a parar al pecho. Con la cola barren la superficie de la arena. El semblante tiene cólera. En vez de palabras, emiten rugidos. Frecuentan como tálamos las selvas. Y temibles para los demás, tascan con sus dientes cautivos los frenos de Cibeles, convertidos en leones.
Pues así acaba la historia de Atalanta e Hipómenes. Y esa es su metamorfosis.
La historia, desde luego, es maravillosa. Pero tiene una continuación y en la época medieval se convierte en ¿qué?
Hay muchas historias en la época medieval, pero en esta concretamente se convierte en un cuento folclórico, lo que conocemos como un cuento. Entonces veremos en este texto pues cómo pierde parte de la, no solamente del arte poético, sino las formas narrativas, los sentimientos, la expresividad, o sea, pierde todo el arte que tiene Ovidio y se acaba convirtiendo en un cuento con las características de cuento que también tienen las suyas propias y están todas reflejadas en él.
Había una vez un rey que tenía una hija única, hermosa y gentil, llamada Rosimunda. Esta niña, cuando llegó a la edad de 10 años, era tan veloz corriendo que llegaba a la meta antes de que nadie pudiera alcanzarla. El rey hizo pregonar por todo el reino que todo el que quisiese competir con su hija, si llegaba a la meta antes que ella, la obtendría en matrimonio y heredaría todo el reino después de su muerte. En cambio, si alguno lo intentaba y desfallecía en la carrera, perdería su cabeza. Hecha la proclamación, se presentó un número casi infinito para competir con ella, y todos cuanto lo hicieron, desfallecieron y perdieron sus cabezas. Vivía entonces en la ciudad un pobre de nombre Avivas, que pensaba para sí, «Soy pobre y nacido de vil linaje. Si por algún medio pudiese vencer a esta joven, no solo sería promocionado yo, sino también todos los de mi sangre. Contaba para ello con tres recursos. En primer lugar, con un ramo de rosas, pues las niñas se sienten atraídas por ellas. En segundo lugar, con un ceñidor de seda, que igualmente gusta mucho a las jóvenes. En tercer lugar, con la bolsita de seda, dentro de la cual había una pelota dorada con la siguiente inscripción: quien juega conmigo nunca se cansará de jugar. Se colocó él mismo estos tres objetos en la cintura, se encaminó al palacio y llamó. Se presenta el portero y le pregunta por el motivo de la llamada. «Estoy preparado para correr con la joven», respondió él. Ella, al oírlo, abrió una ventana y viéndolo sintió desprecio en su corazón y dijo: «Mira cuán vil es la persona con la que tengo que correr». Sin embargo, no podía negarse. Se preparó para correr. Ambos corrían a la par, pero inmediatamente la joven se situó a una gran distancia por delante de él. Avivas, al verlo, lanzó el ramo de rosas delante de ella. La joven, en cuanto vio al ramo, se inclinó y recogiéndolo del suelo se lo colocó en la cabeza. Tanto se deleitaba con el ramo y tanto lo miraba que Avivas la adelantó en la carrera. La joven, al darse cuenta de ello, dijo en su corazón: «Nunca la hija de mi padre deberá copular con semejante bribón». Al instante, arrojó el ramo a una fosa profunda y corrió tras él. Y lo alcanzó. Cuando le hubo dado alcance, le dio una bofetada, diciendo: «Aminora la marcha, desgraciado. No es decente que el hijo de tu padre se case conmigo». Al punto lo adelantó. Avivas, viéndose sobrepasado, arrojó delante de ella el cinturón de seda. Ella, en cuanto lo vio, se inclinó, lo recogió y se lo ciñó. Se deleitaba tanto con él que se detuvo allí mismo y de nuevo Avivas se adelantó en la carrera. La joven, al verlo, lloró amargamente y cogiendo el ceñidor lo rompió en tres pedazos. Corrió tras él y lo alcanzó. Cuando estuvo a su altura, levantó la mano y le dio una bofetada diciendo: «¡Oh, desgraciado, no te casarás conmigo!». Inmediatamente volvió a adelantarlo. Avivas, sin embargo, esperó hasta que ella estuviera cerca de final. Hecho esto, arrojó ante ella la bolsita de seda. Al verla, se inclinó de nuevo y después de recogerla la abrió y encontró dentro la pelota dorada. Leyó la inscripción: «Quien juega conmigo nunca se cansará de jugar». Comenzó a jugar tanto y tanto tiempo con la pelota que Avivas llegó más rápidamente a la meta y la tuvo por esposa.
Bueno, pues ya les he dicho, un cuento folclórico. Se ve en el texto la falta de calidad literaria, lo mismo en la redacción que los términos empleados, que se repiten, como habrán podido observar. Nada que ver con Ovidio, aunque, bueno, la historia sí tiene un eco de lo que ha sido la de Ovidio. Los elementos de que han cambiado, aparte de la calidad poética y el texto mismo, han cambiado sobre todo el principio de cuento, con la expresión había una vez un rey, había una vez una princesa, etcétera, etcétera, ¿no? El marco de la historia es también de cuento, una hija soltera, joven, hermosa, esa es la situación inicial. El joven pobre al que se le plantea una tarea difícil, como se les plantea a todos los héroes de cuento, porque aquí el héroe no es Atalanta, como en la otra historia, aquí es solamente él, la princesa no sabemos cómo corre, ni si corre mucho, ni poco, ni cómo se las apaña, no sabemos casi nada de ella. Lo importante en esta historia, fíjense, son las trampas, es decir, el empleo de objetos para engañar a la persona que está corriendo. Y además se usa para eso el objeto final, que es el objeto que se llama objeto mágico en los cuentos, que es algo que funciona de una manera extraordinaria. Y esa es la pelotita, la famosa pelotita, la que la chica no se puede desprender y juega durante todo el camino. No hay amor en ningún momento y hay un toque de violencia, como habrán visto, que también es muy normal en los cuentos folclóricos, eso de que la chica rica se enfrenta al chico y le pega tres o cuatro bofetadas y al final, de todas maneras, la cosa acaba como tiene que acabar, con la boda.
Lo que ocurre es que en este cuento medieval le falta la grandeza. No estamos hablando de dioses que están por medio, ni de hijos de Neptuno, ni de gente muy bella, ni siquiera sabemos si son muy bella o no, ni gente con poder, pero que tiene por encima gente con más poder todavía, que son los dioses. Le falta eso, magnificencia, podemos decir. Sí. Es un cuento más de andar por casa.
Sí, le falta estar escrito por Ovidio. Es simplemente una transformación de un cuento que tiene su valor, porque los medievales, luego esto, para colmo, aparte del cuento en sí mismo, lo que usaron fue, en los sermones usaban los cuentos, y ahí había una, le llamaban una moralisatio, que era una explicación de tipo moralizante. Cuando se metía dentro de un sermón este ejemplo, pues entonces, muy brevemente, para que vean ustedes lo que decía la moralisatio de este cuento. Decía que el rey es nuestro Señor Jesucristo, que la hermosa hija es el alma creada a semejanza de Dios, que Avivas es el diablo y que lo que desea es superar al hombre, y de ahí para adelante todo lo demás. La corona es la soberbia, la pelota es, en fin, una cosa muy compleja en la que no podemos pararnos hoy.
Las dos cosas son muy interesantes, el cuento, pero por supuesto Ovidio y la metamorfosis, pues está ahí. Y lo que desde aquí sí queremos hacer es recomendar a todos nuestros oyentes, por supuesto a los alumnos, pero también a todos los oyentes, que se acerquen a este tipo de historias, porque son grandes y además muy fáciles de comprender.
Exactamente, sí, porque son como cuentos, pero unos cuentos escritos por uno de los más grandes poetas de todas las épocas. Entonces merece la pena leerlos porque les van a entretener muchísimo. Están magníficamente escritos y es que es Ovidio, hombre, es Ovidio.
Pues muchísimas gracias y con esta recomendación nos despedimos. Gracias, profesora Fernández Sabater.
A ustedes.